las 4 y 6 de la tarde. Y como cualquier sábado por la tarde, ya estamos a punto de empezar Game Over, el programa de los videojuegos de Red Speed 107.2 de la FM. Y digo como cualquier tarde normal, porque ya sabréis que la semana pasada no hubo programa, momento en el cual muchos de nuestros queridos amigos, por decirlo de alguna manera, se alegraron y pensaron que sería el final de Game Over, el final de una etapa. Pues no, señores, váyanse quitando la idea de la cabeza, vayan guardando el champán, porque Game Over vuelve, vuelve y vuelve para quedarse durante mucho tiempo, o por lo menos el que nos deje el jefe de la radio, que es lo que tiene, que es el jefe, y si dice Game Over fuera, pues nos vamos fuera, y si dice Game Over dentro, pues nos quedamos dentro. Es lo que tiene ser jefe, que tú puedes decir quién se queda y quién se va. Es como un poco la versión de Gran Hermano, pero dentro de la radio. Es un poco diferente, pero más o menos sí, todo lo mismo, todo en la vida es lo mismo. En fin, Game Over, el programa de los videojuegos, de los discursos de 7 minutos de la FM, el programa se dedica exclusivamente al videojuego, como ya sabéis, con todas las noticias, análisis de videojuegos, previews. Tenemos un poco de sitio también para noticias chorras, para hablar de cómics, para hablar de más productos freaks, porque en el fondo, a pesar de que hagamos un programa de videojuegos, somos hechos unos freaks, de aquellos que recalcitrantes, que dirían, que se están
quedan
más concentrados
asco, punto, quedan
sí,
asco.
Están más concentrados en el tema videojuego, pero tocan un poco todo lo que es friquez. Friquez que hay, friquez donde va Game Over, los componentes de Game Over, que son unas personas maravillosas y magníficas, como los componentes que están hoy presentes en el estudio, como por ejemplo el señor Isaco.
Qué bien mientes.
Hosti.
Pues sí, pues buenas tardes.
Está bien que te presento, pues digas alguna cosita. Para eso te he presentado.
Pues sí, pues me llamo Isaco y soy parte del equipo de Game Over.
Sí. Luego va a venir el señor Cine, que según me ha comentado, le hemos buscado para usted, señor Isaco, una novia para que se case usted dentro de poco, ya que hay tanto ahora, está de moda casarse. Pues le hemos buscado una señora para que se case usted. No sé qué opina al respecto. Señor Cine ya va a entrar a continuación a la cabina. ¿Quiere entrar, señor Cine? Para que nos cuente la exclusiva. Hay una exclusiva, ¡buah! ¡Qué exclusiva, señor!
Os temo.
Señor Cine. Uy, perdón, le pongo el micro. Señor Cine, ¿qué nos puede contar de la futura novia del señor Isaco?
Pues que ya está.
Ya está.
Está nueva, está no es como
por estrenar. Está por estrenar.
¿Sí? Y es una persona interesante, inteligente y...
O sea que no se la merece.
Exacto.
Muy bien. En fin, pues ya hablaremos después del futuro noviazgo del señor Isaco, que estamos todos deseosos de poder ver. No, en realidad no tenemos nada preparado, me lo he inventado para hacer una excusa tonta de presentación de primera hora. En realidad no lo hemos buscado a nadie, lo hemos intentado, pero nadie ha querido llenar el hueco que había. ¿Por qué será? ¿No?
Sí.
Bueno, quizás luego abriremos una convocatoria si nos quiere llamar alguna chica que quiera ser su novia.
Hombre, si no, a ver cuándo prepara la cuña.
Sí, bueno, tenemos una cuña de presentación de cosas de mujeres y tal, porque en Game Over estamos muy necesitados, como el director de este programa que soy yo, que voy muy necesitado y al menos lo reconozco. Digo, sí, voy necesitado. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Pues no. Pues nada, como podéis comprobar, solo está presente el señor Isaco y un servidor, porque el señor Saeva no está entre nosotros. ¿Por qué? Pues hay muchas razones. Primero, trabaja. Eso ya es una importante razón. Pero además, le ha petado el ordenador, señores. Un aplauso para el ordenador de Saeva. Bravo. Qué tontería. No, es mentira, Saeva sí que está aquí. Hola, Saeva.
¡Coña!
Ahí está Saeva. No, en realidad está en el hospital haciendo esto, que es lo peor. Tú estás enfermo de, no sé, de apendicitis, vas a operar, y te viene Saeva y te dice...
¡Coña!
No es lógico, pero es que su mente no es lógica tampoco. Y el que tampoco está presente es el señor Volcano, que hoy no le toca sección, pero está dentro de nuestros corazones. Oh, qué bonito, qué precioso. Qué bonita familia Game Over, presente no al completo, más bien diezmada, más bien muy poca gente ahí presente, pero intentaremos hacer un programa como solemos hacer normalmente, un programa lleno de locuras y lleno de perversiones, que es lo que nos gusta. Programa, si no me equivoco, el número 134, que tiene unos contenidos así de locuelos.
Pues tiene unos contenidos como tal que las noticias de las últimas dos semanas, los lanzamientos también que han ocurrido estas dos semanas, bueno, no todos, lo tenemos tordillos, pero lo más tordillo ya lo hemos eliminado directamente. Porque total, no lo vais a comprar.
Como lo de Play, que está muerta.
Sí, por ejemplo. No diremos que ha salido...
No.
El juego de esta semana es Final Fantasy Tactics Advance. Que será un remake, no será un remake, lo sabéis en segunda hora.
¡Qué emoción, qué intriga!
¡Qué dolor de barriga! La Jukebox también es de Final Fantasy Tactics Advance. Y por último tendremos Comiqueando con varias noticias relacionadas con el mundo del cómic.
Pues venga, vamos a ir a continuación con el primer tema musical de la tarde. Ya sabéis que nos solemos, desde el principio de temporada, poner temas musicales de juegos que vendrán en el futuro, juegos que podremos disfrutar dentro de no mucho, o esperemos que no sea mucho. De todas formas, yo tenía preparado para hoy una serie de temas musicales que ayer me enteré de que no es de un juego inédito, porque ayer lo probamos. El señor Isako me llevó a probar Outrun 2, esta magnífica recreativa de Sega, y yo había preparado una muestra, una pequeña muestra de qué es este juego sonoramente, pero como imagino que mucha gente que nos escucha todavía no habrá tenido el placer de jugar a este juego, y mucho menos quizá ni ha llegado a su población, porque sí, ya sabemos cómo están los creativos hoy en día.
Este juego se puede resumir en: lo fui a probar por primera vez 9 veces seguidas.
Está bien, sí, bueno, esa cosa sí, no tiene vida social, y después de ser del cine de ver Matrix, pues se fue a jugar a Outrun, porque decía, ya que llevo esta cosa mental aquí encima, aprovechémoslo, y así vemos, además del magnífico modo gráfico de Outrun 2, veré duendecillos, luces de colores, que darán más juego al juego aún todavía.
Exactamente.
Sí. Bueno, pues lo he dicho, 4 temas, una pequeña muestra de 1 minuto cada una, de Outrun 2, que puso Sega M2, puso en su propia página web, o sea, podéis ir a la página web de Sega M2 y podéis bajaros estas pequeñas muestras, pero nosotros, para evitaros el tener que ir a esforzarse, es que poner www.segam2.com es muy cansado, pues para eso estamos nosotros aquí, para poner esta pequeña muestra, repito, de Outrun 2.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quiere encarar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto en Zelda? Pero si parece pa' crío, Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y toco en el cascarón rojo, qué pasada. Y Hantori, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketering,
el chaquetero. Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Esta semana os traemos más noticias sobre el True Crime. Comenzaremos hablando sobre la denuncia del autor Robert Crais al título de Activision, True Crime. Y esto, por mucho que lo parezca lo que voy a decir a continuación, no es ninguna noticia chorra. El autor ha podido jugar a una versión preliminar del juego y ha leído el guión del mismo y ha retirado la denuncia declarando que no solo no copian a su personaje, sino que además le ha gustado mucho el título. Está bien. Este tío, sin haberlo jugado, había pedido una indemnización gorda y además que destruyeran todas las copias del título. Eso es ser inteligente. Y más cosas, porque la publicidad que está alcanzando este juego ya es la repera limonera, porque es que Puma, la marca de ropa, ha anunciado que tiene un trato con Activision para que los personajes, como el protagonista y los secundarios que aparecen en el juego, las publicidades que aparecen por el mismo juego y algunas tiendas que hay en la ciudad de este True Crime, sean un reclamo publicitario de su marca. Por lo tanto, pues iremos con nuestras bambas Puma, nuestros chándales Puma.
Es super guay, ¿no? De la muerte.
Exactamente. Y nos iremos a comprar nuestra super tienda Puma. O sea, no veas.
Qué fuerte que es. Otro jarro de agua fría para Nintendo. Por favor, Isaku, el FX de jarro de agua fría. Menudo resfriado que debe llevar nuestro amigo Miyamoto. Midway anuncia que The Suffering, el survival horror que transcurría en el corredor de la muerte de una prisión, tiene también un poco de mala leche, ha sido cancelado en su versión GameCube. Las versiones para Play 2 y Xbox aparecerán a principios del año que viene. ¿Por qué nos quedamos sin versión de Cube? ¿Por qué?
Basta. Pasta, queremos pasta.
Una mica de pasta, basta.
Nuevas noticias sobre el nuevo juego de Larry. No solo el PC va a haber una versión, sino también las consolas de nueva generación. El título será Laser Suit Larry Magna Cum Laude. Y llevaremos al nieto de Larry Laffer, que era el protagonista original, Larry Lovach.
¿Ha muerto Larry?
No, el sobrino, voy a decir. El sobrino.
¡Ah, qué susto me ha dado! A ver si iba a morir Larry, por favor.
Lovach, tras sus horrorosos fracasos con sus compañeras de clase, verá la luz en un concurso de citas que la televisión piensa celebrar en su universidad. Los productores dicen haberse inspirado en películas como American Pie o Algo pasa con Mary. Thank you.
Take-Two Interactive.
Vaya, inglés de
pronuncio de Cincinnati. Productores de la saga GTA han confirmado que la continuación de la saga, que se supone será Grand Theft Auto 4 o no, 5 o 23
o Liberty City in the Happy House on the Morning,
in the, when the sun wakes up in the streets, vaya chorrada, han confirmado, dicho, que la continuación de la saga se lanzará al mercado el último trimestre del 2004, o sea que todavía queda un añito largo por delante y la gente que tanto disfrutó con este juego tendrá que esperar bastante más.
No son listos, están esperando que salga el True Crime para luego copiarlo. Pero ya verás como un montón de cosas de True Crime van a aparecer en 20.000 juegos, bueno, incluidos
siempre,
en GTA.
Como siempre, salió Crazy Taxi, los Simpsons lo copiaron. Salió Grand Theft Auto, los Simpsons lo copiaron. Saldrá un juego de los Simpsons copiando el juego, ya verás, te lo digo yo. Créeme, créeme.
Sony ha registrado un nuevo nombre comercial, PS2. Aunque la compañía no haya dicho nada al respecto, todo parece indicar que será una especie de PS1, pero cuando yo supongo que cuando salga la PlayStation 3.
PS2. O sea, saldrá la ulala y de la PS2. Dios mío. Atención, nuevas ofertas de trabajo en nuestra compañía de trabajos temporales. Sammy, los creadores de la saga Guilty Gear, buscan, atención que tiene miga, a un experto en Xbox y en testeo de títulos online, es decir, alguien que no tenga vida social y se pase todos los días y todos los años jugando a sus jueguecitos en casa. O sea, está bien, porque esto es una campaña para hacer que todo el mundo pueda trabajar, incluso la gente que no tiene vida social. Aunque la compañía tiene muchos títulos bajo la manga, los fans ya están rumoreando, rumores, que Guilty Gear podría dar este paso al mundo online. Obviamente friki. Se dice mucho sobre juegos de lucha online, pero no sé yo.
Friki, el caso es que, punto, friki.
Sí, el caso es que si os interesa, si cumplís las características que acabamos de decir, es decir, gente sin vida social y todo el día en casa, que mucha gente imagino que nos escucha así, bueno, tampoco es cuestión de insultar, escribite a Sammy, quizás os pillan, ¿sabes? Por probar, quizás dicen, no, español, bien, pues ala, contratado.
El nuevo Prince of Persia tendrá extras en su versión consola.
¿El de móvil?
No.
¿No?
El de consola.
Yo otro día jugué el Prince of Persia móvil.
Está muy bien. Es sí, muy Prince of Persia 1, ¿no?
Es muy Prince of Persia 1, es lo mismo, pero con botones de móvil. Sí.
O sea, que no es bueno.
Bueno, sí.
En concreto, las versiones de PlayStation 2 y GameCube tendrán el Prince of Persia original, mientras que la versión de Xbox tendrá alguna capacidad online y además te traerá Prince of Persia 2.
Nintendo Europa confirma un nuevo pack, o sea, Nintendo parece que le encanta esto de sacar packs, que incluirá la GameCube, Mario Kart Double Dash y el disco de los Zelda antiguos para la semana que viene, o sea, ya, a unos 150 euros, con lo cual la cosa se hace bastante prometedora, pero claro, si ya tenemos la Cube, ¿qué hacemos? ¿Nos comemos los mocos? Sí, nos comemos los mocos, como siempre hacemos, en fin, al menos nos compraremos el Mario Kart, que eso seguro que está bonito. Luego lo comentaremos en previos, un poco
hombre,
por encima.
En América, comentan... ¿Eh? Que registrando Mario Kart y otro título en la página oficial de Mario Kart, te puedes sacar este disco. Pero eso en América.
Ah, en España lo pondrán en catálogo de estrellas, se agotará a las 2 horas y te quedas sin.
Exactamente, como la Game Boy SP Famicom.
Sí, como el Game Boy Player, que había 200 millones, voy corriendo todo ilusionado. Oh, tengo puntos para comprarme el Game Boy Player. Se ha agotado.
¿Tú te puedes creer? ¿Te puedes creer que con 20 juegos no he registrado ninguno?
Que es amigo Isaco, una persona que tiene tan poco tiempo libre, tanta poca vida social por culpa de los videojuegos, que no pueden registrar cosas. Ya, triste, ya.
Ni Nihon Falcom anunció que su antigua saga de RPGs Ys volverá para PC en formato online. Gracias.
Esa que le gusta tanto a Saeva. Uh-huh.
Gracias a una colaboración con una compañía coreana. Es una saga que, bueno, aquí el chaval, volvemos a vacilar, apareció en MSX, gran saga de rol.
Cómprate un bosque y vete por ahí, hombre.
Desgraciadamente, viendo que casi ningún título de la saga salió de Japón, dudamos mucho que lo veamos por Occidente. Es que, claro, son tan buenos que si vienen por aquí nos dan paso.
Uy, sí. Y hablando de juegos tan buenos que no podemos verlo aquí si no queremos tener un ataque de corazón, Square Enix, cansada ya de los remakes de Final Fantasy, convertirá el Dragon Quest V de Super Nintendo para PlayStation 2. Por ahora solo se sabe que habrá mucho 3D, al menos eso es bueno, porque si llegan a poner el juego idéntico en Play 2 como estaba en Super Nintendo, hubiese sido un poco rancio por su parte, pero bueno, al menos se lo van a currar. Eso sí, en España, un Dragon Quest, tío, me sigue soñando y quizá mañana lo tenemos por aquí.
Atari, antes Infogrames, ha mandado cerrar su estudio de Hunt Valley, que se conocía antiguamente como Microprose. Esta compañía fue la cuna de Sid Meier y creó títulos del calibre de Civilization, Railroad Tycoon,
Colonization también,
Pirates y Microprose Soccer. Qué gran juego de Commodore 64. Qué vicios.
Sí, sí.
Y de PC.
Y qué años. Los movimientos del personaje con la cara de Jean Reno en Onimusha 3 serán del propio Jean Reno. El actor ha realizado la captura de movimientos que se incluirá en el juego final. Esto es una novedad en Onimusha, porque en el Onimusha 2 no se pudo hacer, entre otras cosas porque el autor estaba muerto. Eso es un pequeño inconveniente. Pero bueno, al menos Jean Reno se lo ha currado y se ha currado esta bonita captura de movimientos. Con lo cual, cuando la veamos en la tele diremos, es que no tiene la cara de Jean Reno, ¡es Jean Reno!
Ya, el problema, dirás, es que... ¿por qué no me ha metido un artista marcial que sepa moverse más que Jean Reno?
También, pero es que... Ay, es igual, no voy a...
Sopa friki como tú.
No voy a responder a esa pregunta, sino en presencia de mi abogado. Además, a principios del año que viene, viajará a Japón para diversas campañas de publicidad del juego. Fíjate tú, no ha venido nunca a España o viene aquí a tomarse unos finitos y se va a Japón para publicitar un juego. ¿Para cuándo aquí, Jean Reno? ¿Para cuándo va a venir? Seguro que nos escucha, yo sé que eres un friki como nosotros. Ven un día al programa y te entrevistamos, que yo te admiro. Yo quiero ser como tú de mayor, con esa barba y esa tofa que tiene.
Y esos millones. Y esas chinitas en Wasabi.
También. Sony modificará una fase de su nuevo Siphon Filter, en sobrenombre Hacía Falta, para que no aparezca un grupo terrorista canadiense, a petición del gobierno del mismo país. Al parecer, el gobierno cree que el argumento se parecía demasiado a un atentado sufrido hace muchos años atrás. Con lo cual, bueno, que le damos fe, ¿no? Que lo quiten, que no lo quiten, en fin, ellos sabrán si les molesta, pero hombre, no sé, que lo hubiese modificado solo allí y en el resto no lo hubiesen dejado. En la mano, la fría mano de la censura veo yo por aquí, pero bueno, es igual, ¿qué le vamos a hacer?
Es igual, si... es el online, verás a un montón de tíos imitando al Giff Logan, sí. De repente vendrían 40 en los primeros 2 minutos.
¿Qué pasó con ese juego que tenía varios grupos terroristas reales? Ese de PC.
Sí, el de la Electronic Arts, sí. Salió en todo el mundo menos en España, porque estaba ETA, sí. Y la China. Y aquí, pues, como algunas voces críticas, como por ejemplo los socialistas, que querían prohibir Trópico para PC,
¿verdad? Y muchos más juegos, bueno, que hemos comentado a lo largo de nuestros años.
Vaya con los socialistas, porque al final son los peores.
Sí, sí, es verdad. Un día haremos
En sentido de juegos, ¿eh? No me voy a meter aquí en política.
Un día haremos un repaso de esto, porque en todos nuestros años que llevamos aquí, que vale, tampoco son tantos, pero llevamos en una temporada, los que más juegos han intentado prohibir han sido los de socialistas.
Sí. Pues este salió en el resto del mundo, pero aquí en España no salió.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
La importación está para algo.
También, ¿verdad?
Ahora sí que pasamos a una feniciada como una casa. Star Wars Galaxies, el juego online basado en Star Wars, va a tener una cuota mensual, bueno, esta es la más cara si pagas mes a mes, de 14 euros.
¿Cómo? ¿No?
14 euros cada mes.
¿Qué pasta?
Además de los 50 que cuesta el propio juego.
¿Qué cosa más fenicia, por favor? O sea,
y en 4 meses ya has pagado unos ciento y pico euros,
te
tío.
Te dejo la calculadora y ya sé que no.
Has pagado ciento y pico euros en 4 meses. Es muy caro, aunque es un juego que además ha cosechado mucho éxito en los Estados Unidos. Claro que en Estados Unidos tienen más pasta.
También. Square Enix anuncia un retraso en el lanzamiento de Final Fantasy XII, 12 ya, madre mía, poniéndolo ya para el siguiente año fiscal. Al parecer esto ha generado una baja de sus previsiones y ganará un 20% menos de lo esperado. Hay que ver lo que mueve Final Fantasy, la de pasta y millones que mueve.
¿Sabes qué pasa?
¿Qué pasa?
Intentaron hacer un cut and paste del Final Fantasy XI, pero se dieron cuenta que no era online.
¡Ah, qué fallo! Estos japoneses están en todo, ¿eh?
Sí,
ya ves.
Continuaremos. Europa contará con dos nuevas ferias de videojuego europeas.
No me lo creo.
Pues créetelo, que lo anunció la ELSPA.
Sí, y será la de Barcelona, ¿no? Que ha vuelto.
No, porque se van a celebrar ambas en el Reino Unido. Como siempre.
Ya muy lejos.
Se llamarán Europea... No queda tan lejos, porque yo estoy alucinando. Cada día te sale más barato ir a Londres,
sí,
en avión.
Que ir a Madrid.
¿Qué coño? Que ir a Cornellá.
También es cierto.
Se llamarán European Games Network. Esta es una de ellas. Que se buscará convertirse en una de las más importantes del mundo. De hecho, lo van a hacer coincidir con la ECTS.
También tienen...
Y luego habrá otra, que es la Game Stars Live, que será una especie de PlayStation Experience, pero general para todos los sistemas.
Y ya avisamos que Game Over no estará allí. Pobrecillos.
O eso, o bueno, ¿y si ponemos un sistema de esos de, como los cómics online? Donaciones,
a ver,
si de puedo. PayPal.
Si que no lo hacemos, otra cosa es que alguien le haga caso, pero yo sé que...
Si llegamos a los 200 euros, nos vamos a Londres y os cubrimos la feria.
Pero yo voto porque sí, eso sí, nadie va a hacer caso porque nos conocen, en el fondo nos conocen, pero lo vamos a hacer, es verdad, buena idea. Sí, señor, así surgen las buenas ideas, en el directo, en la magia del directo. Sí, eso voy diciéndose a los del chat, el número de Visa, para que lo vayan poniendo y tal, porque ya puedan, si no quieren esperar a PayPal, porque lo vayan ingresando ya. Nosotros encantados de la vida. Sony prepara un survival horror algo diferente, algo que he escuchado muchas veces. Uy, sí, nuestro survival horror muy diferente, que sí. Puesto que esta vez seremos nosotros los encargados de asustar, pues sí que diferente. E ir detrás de unos abogados encerrados en un hotel. ¿Y por qué abogados? ¿Tanta tierra la tienen?
Sí, porque ya sabes que vienen del infierno. Ya.
Pues también esto, tenemos que asustar.
¿Y
cuál es la gracia?
Coger a uno de cuatro asesinos en serie y...
¡Qué miedo!
Yo tampoco le veo dónde está el survival horror, porque nosotros no...
No, vamos a disfrutar, totalmente al contrario.
Nosotros nos preguntamos, ¿qué le hemos hecho de mal a Sony Entertainment? Porque mientras intentamos buscar alguna respuesta a esta pregunta, esta compañía nos amenaza con la secuela de Enter the Matrix.
¿Por qué? No.
Y rápidamente hacemos un repaso a los rumores de esta semana, que hay un huevo y más.
¿Pero por qué Enter the Matrix 2? ¿Por qué? No habíamos tenido suficiente con el 1.
Algunos no aprenden.
Lo que tuve que sufrir para analizarlo en el juego de la semana, lo pasé fatal.
Perdona, pero hay gente que es fanática de...
No he vuelto a recuperarme después de eso.
En fin, los rumores de esta semana. Sony esperará a que Xbox 2 y la GameCube 2 hayan salido al mercado antes de lanzar su PlayStation 3.
Vale.
PlayStation 3 reproducirá juegos de la PlayStation portable.
Bueno.
La película de Final Fantasy VII, Advent Children, es la precuela para una continuación de Final Fantasy VII en consola.
¿Qué me estás diciendo? Vaya por Dios.
Estos son rumores, El anuncio sorpresa de Nintendo para primavera del año que viene es una Game Boy Advance 2. No hay que ser muy listo, porque ya dijeron que iban a preparar una continuación de la consola.
Pues sí.
Square Enix está preparando un nuevo secreto para un nuevo juego secreto para la Xbox 2.
Y será tan bueno que no lo veremos en España.
Exactamente. Mario 128 será el juego de lanzamiento junto con GameCube 2. Y no aparecerá en la actual GameCube. Capcom prepara una noticia respecto a Resident Evil y al mismo tiempo prepara un juego de terror para Xbox. Que la gente está diciendo, ah, es que va a abandonar a Nintendo. Pues no veas cómo va el Resident Evil 4. Shinji Mikami y Hideo Kojima colaborarán juntos en un nuevo juego. Aquí todo el mundo también dice, ah, será para PlayStation. Os recordamos que Hideo Kojima y Shinji Mikami son muy amigos de Nintendo.
Sí, muy, muy amiguitos, se van a fumar juntos y tal.
Y además, Shinji Mikami supervisará el desarrollo de Devil May Cry 3.
¡Ole! ¡Bravo! 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 ¡Gran Devil May Cry 3! ¡Bravo! ¡Un aplauso! Pues siguiendo un poco la costumbre, la Jukebox de esta semana está dedicada a nuestro juego de la semana, Final Fantasy Tactics Advance, este magnífico juego para Game Boy Advance que analizaremos a la siguiente hora, con lo cual lo tendréis que esperar un ratito más. Y como vamos un poco más de tiempo, no nos vamos a estar mucho rato enrollándonos con presentaciones porque hay muchos previos que analizar y os dejaremos directamente con uno de los temas musicales que hemos elegido para la ocasión, que por cierto son de la versión Arranged. Habíamos pensado de poner versiones de la música en sí de que aparece cuando pones la Game Boy, pero teniendo una versión Arranged,
¿Para qué?
Pues mejor poner esta magnífica versión que está por en medio del señor Nobue Macho, que vuelve a estar en alza. Pero eso ya lo comentaremos después. Escuchemos el primer tema, A Place We Should Return To, que significa...
¿Yo?
Sí, tú.
Tengo ganas de ir al baño.
Pues escuchemos, tengo ganas de ir al baño ahora mismo.
Game Over, porque no todos los juegos tienen mando.
Preview.
Y bienvenidos al repaso semanal, esta vez bisemanal, de lo que ha salido en estas consolas. Ya os hemos dicho antes que todo no lo vamos a decir.
porque total, para deciros que ha salido Barbie Horse Adventure para Xbox, por ejemplo,
un juego que sale una Barbie y un caballo, deja ir tu imaginación.
Pues como no lo vais a comprar, pues para qué lo vamos a decir. Eso sí, algún tordo hay.
Bueno, porque es inevitable.
Yo ya lo advierto. Pero comenzamos con la consola de Microsoft, que es otra de las que se han llenado de lanzamientos estas dos semanas. ¿Qué diferencia con el mes y medio sin recibir ni un solo título de principios de año?
Esta semana un aluvión impresionante.
Y destacamos, entre todos, el lanzamiento de Top Spin. Top Spin es un muy detallado juego de tenis. No en vano, alguna revista lo define así. Es como Virtua Tennis, pero más trabajado y refinado. Aparte de poder usarse como el Virtua Tennis original, o sea, con un botón para golpear la pelota, si queremos podemos utilizar también ambos gatillos para un control más apurado del saque, pero también más arriesgado. Otra función del título es que nuestro personaje estará más centrado en la competición mientras lo haga bien en los partidos. Si va fallando, su habilidad también caerá. Más títulos. El Todos contra Todos de Worms 3D. La aventura de acción corrientita de Alter Echo. Deportes con NBA Live 2004, For Racing 2, Amped 2 y SSX 3. Las hostias y el cachondeo de Celebrity Deathmatch. La estrategia táctica de Rainbow Six 3. Que yo cada semana veo un Rainbow Six en las listas.
Sí, la verdad es que sí, pero mira, a mí como me gustan, pues calla, todos callan.
El no tan malo como se esperaba, quizá porque ha sido supervisado por el propio Matt Groening, Simpson Hit and Run.
Sí, pero obviamente tampoco no nada del otro mundo, ¿eh?
A ver, es un juego de Simpson. Bueno, digo, es un juego de Matt Groening. Ningún juego suyo ha destacado, a excepción del de la recreativa de Konami.
Ay, qué
tipo Tortuga Ninja.
Qué maravilla.
Y por último, el plataformas de Wallace and Gromit.
Pero por muchos títulos que reciba nuestra bonita Xbox, como siempre el sistema que más títulos recibe cada semana es PlayStation 2, que esta semana nos trae, para destacar algo, SSX3, SSX es una saga que comenzó como la respuesta de Electronic Arts a títulos como 1080 de Nintendo, que pronto veremos el Avalanche en Cube, espero, un buen título de snowboarding para Play 2. Con el tiempo el juego se convirtió en saga. Dices, ¿hacía falta? Bueno, pues sí. Y además multiplataforma. ¿Qué dices, hacía falta? Pues sí. SSX3 es un buen título de este deporte, con el que además de incontables circuitos también nos permite saltarnos estos y meternos por donde queramos de la cadena montañosa que nos presenta. Eso está muy bien, porque siempre seguir el mismo circuito y dice, no, es que a mí me gusta el fuera pista. Pues vete a fuera pista y así te mate, desgraciado. Mala persona, hombre. Recomendable si os gustan los juegos de deportes de riesgo. O por lo menos si tenéis una Play 2 y veis como, oh, es que en Xbox sale el Amped 2. Oh, es que en Cube sale el 1080 Avalanche. Yo tengo una Play 2, ¿qué hago? Pues pídate el SSX3, que es la única cosa que tiene si quieres darle a esto a la tabla.
Digo que si quieres darle a la tabla también puedes planchar, ¿eh?
¿Para qué? O que lo haga, uy, me parece que no era una cosa que se me hubiesen tirado todas las mujeres encima. Mejor no lo digo, mejor no diré que la mujer la... No. En fin, otros títulos son los de deporte representados en NBA Live 2004, FIFA 2004, esta vez con Football Fusion. Ojo, este dato hay que apuntarlo. Football Fusion, maravilloso.
Aún estoy preguntando qué es, porque no me creo lo que dijo el Gollum.
Control de los personajes.
Que no llevan el balón.
Sin el balón.
Ya, vale, chaval, sí, al igual, adiós.
Y al Madrid no le llaman Chamartín. Le llaman Madrid, el equipo galáctico.
Claro, y te compras la expansión cada año.
Le aplauden y todo al Chamartín. En fin, seguimos con más títulos. Ford Racing 2, también en Xbox. Va de Ford, salen Ford y corren. Está bien eso. Dirt Track Devils, el survival horror del montón. Run Like Hell. El arcade con extras de Time Crisis 3, que dicen en Antena 3, cuando hacen el anuncio típico entre los Simpsons, dicen, tío, es que la versión de Time Crisis 3 de Play 2 es la mejor de todas. Melón, que solo es exclusiva Play 2, imbécil.
O sea, Time Crisis 3 es multiplataforma,
sí,
pero Soul Calibur no.
No, Soul Calibur solo salió en Play 2 y Xbox. Esto es Antena 3, cada día nos dan una alegría. Más títulos, el juego de baile Dancing Stage Fever, ese que gusta tanto para ir bailando y tal. La copia de GTA en Simpsons, Hit and Run.
el Mata-Mata Online, Hardware Online Arena, esto Mata-Mata Online, un día hablaremos de juegos online, los gusanos de Worms 3D, que bien ha comentado en Xbox el compañero Isaco, y los tordos de la semana. Son dos juegos que solo leyendo la descripción son una maravilla. My Street, que dice, pasea por la calle y haz cosas, ese sería el argumento de este juego, y Dog's Life, cuida a tu perro.
No, sé un perro, bueno, o sea, también. El tordo, el mega tordo.
Esto me recuerda a un juego que yo vi en Japón en uno de mis últimos viajes, un juego de Sega, que te subías a una, ¿sabes aquellas cintas para correr?
Sí.
Pues te subías en una cinta para correr, cogías una correa y en la pantalla salía un perro. Llevabas un perro. Era chorrada, por favor. Era de Sega, así están de mal. Sí, señores, magnífico juego, pero esto afortunadamente no ha llegado a los salones creativos de España, a diferencia de Outrun 2 y F-Zero.
La consola de Nintendo también recibe un buen puñado de títulos, algunos muy muy destacables como Beautiful Joe y F-Zero GX. Beautiful Joe ha llegado finalmente, sin retrasos y con muy buenas críticas. Este arcade de hostias, muy a la vieja escuela y mezclado con esos gráficos tipo cómic y nuevas técnicas de movimiento, está enganchando a medio mundo.
Lo probé en Japón.
Te vas a la mierda con Japón.
Bueno, había una demo.
Había que decirlo. El público quería decirte esto.
Había una demo en Japón, en una tienda de Japón, y dije, pues voy a jugar a una demo de la tienda en Japón.
Pues aquí en el chat ya lo tienen. Están enganchados.
Yo jugué hace 2 meses.
Bueno, está enganchado a medio mundo, prácticamente tanto como el trabajo realizado por Sega en F-Zero, el juego de carreras que ya era hora que saliese.
Pues sí.
Los señores de Sega tenía que haber salido hace un mes. Al más puro estilo de su anterior parte en Nintendo 64, pero con un entorno gráfico, pues esto hay que reconocerlo, bastante bestial.
Tengo una gran crítica sobre F-Zero.
¿Qué?
¿Por qué no han incluido la tarjeta para ponerla en el recreativo? ¿Por qué?
Porque esto es Europa, chaval.
Sí, pero en el manual de F-Zero dice que si quieres la tarjeta la puedes pedir. La pides y te la envían. ¿No te costaba meterla dentro del jueguecito antes de plastificarlo?
Pues habrá que hacerlo.
Yo lo pediré, yo lo voy a pedir.
Porque el que le interese, en Barcelona hay al menos una recreativa con entrada para Memory de GameCube y entrada para la tarjetita.
Pero la tarjetita, como no viene, hay que pedirla. La vamos a pedir. A ver si la pedimos y decimos qué tal nos ha ido.
Yo estoy en el paro, no puedo comprar el juego.
Bah.
Otros títulos. Los deportes de FIFA 2004, SSX3 y NBA Live 2004. Los personajes de Lego en Bionicle y Bionicle o Bionicle.
Personaje de Lego.
Sí, Lego.
Ah.
Juegos de Lego.
Vale.
Y los gusanos de Worms 3D.
La Game Boy Advance recibe un buen puñado de títulos que, sin destacar ninguno como imprescindible, tenemos a unos cuantos que no están mal. Como es, por ejemplo, las carreras de Top Gear Rally, una serie diferente de la saga Top Gear creada en los tiempos de Nintendo 64. El juego es un arcade de rallies en completo 3D, y 3D en Game Boy Advance, seguimos asombrándonos. Divertido si te gustan las carreras. O sea, si te gusta que es correr, pues adelante. ¿Pilláis el doble sentido? No. También tenemos el arcade plataformero de Mega Man 02, una secuela prácticamente sin novedades, pero con el diseño de niveles y dificultad que cualquier fan de la saga espera encontrar, y que ha llegado muy pronto, porque salió en Japón, si no recuerdo mal, hace poquito, y eso siempre se agradece, que se den un poco de prisa en sacar los juegos. Y también destaca otro plataformas, Banjo-Kazooie, La Venganza de Grunty, un plataformas de Rare con los personajes que se hicieron famosos en Nintendo 64. Más títulos, por ejemplo, Sonic Pinball Party, un juego de pinball con Sonic haciendo de pelota, que bueno, parece que es un poco mejor que aquel truño que salió para Mega Drive, pero tendremos que probarlo para decirlo, tendremos que probarlo desde Game Boy Advance para decir algo. Spyro, el dragón lila plataformero que se resiste a morir a pesar de los intentos reiterados en este programa de machacarlo hasta la muerte. El fútbol de FIFA 2004, no sé yo si la versión de Game Boy tendrá Football Fusion, es una incógnita que planteamos desde aquí. Las carreras bizarras de Freak Style, casi tanto como las de Road Rash y Jailbreak también. Y por último, otro título de Yu-Gi-Oh! Por favor, era necesario. Dungeon Dice Monsters. Solo para fans de la serie, obviamente, porque si no vais a sacar espumarrajos por la boca.
Vamos rapidito con la consola de Nokia que no levanta cabeza y se traga otra penosa conversión, Puyo Pop. Puyo Pop es la conversión del clásico Puyo Puyo, que además viene completito en modos de juego, destacando tres modos de juego para un jugador y el modo multiplayer a través de Bluetooth. Desgraciadamente se ha hecho una conversión directa, siendo el espacio mostrado en pantalla muy ridículo y algunos colores no se distinguen entre otros. Esto acaba haciéndolo algo injugable y que nos acabemos decidiendo por algunas de las decenas de versiones que ya existen en otros formatos, que además es bastante más barato en segunda mano.
Es que eso, no, es que ni eso, pregunta desde aquí. Es que yo que veo la tele por la noche, ya sabes, yo que tengo una vida mala social, por la noche hacen aquellos anuncios de bájate juego al móvil y tal. Yo he visto el Puyo Puyo para bajar al móvil. Entonces, ¿para qué lo ponen a la venta?
Sí, porque sí, ¿cuánto puede costar esto? Entre 30 y 50 euros,
sí,
¿no?
Sí.
Y, te puede y bajar un móvil, bajarte un juego de móvil son 3 euros.
Por eso, no lo entiendo, porque yo lo he visto, sale en la tele, dice, bájate juegos de móvil, y salen todos juegos de 16 bits, y está Puyo Puyo en perfectos colores, y se ve perfectamente, o sea, ¿para qué no sacan este Puyo Pop? A no ser que tenga efectos 3D super luminosos, no digo, ¿para qué?
No, es una conversión directa de los juegos antiguos.
Pues qué cutre.
De hecho, pantalla vertical, como todo el mundo sabe que la Engage tiene, y te salen tanto tu cuadro para jugar como el cuadro del enemigo. Si no cabe, no ves nada.
Qué triste, amigos. Esta consola va de mal en peor.
Y rápidamente repaso lo que va a ser la semana que viene. Project Gotham Racing 2 para Xbox.
Ole.
Dino Crisis 3 para Xbox.
Bien.
El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey para bien. Todos los sistemas.
Bien.
Y para la GameCube tendremos Star Wars Rogue Leader Rebel Strike, la versión de Cube.
Bien.
Y Mario Kart Double Dash.
Guay, perfecto.
Mario Kart, quedar por seguro que se retrasará.
Yukebox.
No tenemos mucho tiempo para poner tema musical de Final Fantasy Tactics Advance, pero igualmente no vamos a decir nada para poder disfrutar al máximo del siguiente, la siguiente pista titulada Unbreakable Destiny. Y otra vez con ese inglés maravilloso. Escuchamos el tema y nos veremos dentro de unos minutos después de las noticias de Com Radio.
Thank you.
Game Over. Volvemos enseguida.
Bienvenida a Game Over, el programa de los videojuegos, cuando son las 4 de la tarde. Ah, no, que son las 5. Perdón por poner la misma música desde el principio, pero es que... ¡El maldito PC de la nariz, que no me pilla, compa! Habla tu saco mientras le doy un par de... ¡Cago en 10, puto trasto este!
¿Qué hablemos? Bueno, pues podemos hablar de muchas cosas, como por ejemplo esa magnífica página web que tan cara nos sale y que la gente visita.
Espera. Ahora. ¡Ya petó otra vez! Ahí, ahora.
¿Ya se ha arreglado? Hable usted.
No, bueno, bienvenido a Game Over, al programa de los videojuegos de Despi 107.2 de la FM y tal. Y estamos en la segunda hora, que va a ser muy emocionante, llena de aventura, llena de emoción, con el cine, con el juego de la semana, con el carrusel comiqueando, con mucha noticia de cómics y esas cosas que hacemos la gente con poca materia gris y mucho tiempo libre los sábados por la tarde. Ole, ole y ole. Continúa tu amigo Seco.
Bueno, pues como decía antes, podemos hacer un poco de publicidad de esa magnífica página web, sí. www.radiogameover.com.
Estoy de acuerdo.
Es una página magnífica donde cada semana os podéis bajar pues el programa, el último programa emitido, o cuando no hacemos programa, pues alguna chorrada meto.
Esta semana, ¿verdad?
Hemos metido el resumen de noticias chorras, que sí, que ya estuvo este verano, pero
es que
como
estuvo.
Hay nueva gente...
Es que ya estuvo, ya estuvo.
El martes por la noche me enteré de que había nueva gente que nos escuchaba.
Te vas a enterar tú.
Así que en su honor se los volví a subir.
Bueno.
¿Qué más tenemos? Allí también tenemos el foro.
El foro.
Oye, que...
¿Qué ha pasado esta noche?
1.700 personas, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Digo, perdón, 1.700 mensajes.
¿Qué? ¿Qué ha pasado esta noche en el foro? Que lo vi yo. Que esta mañana ya no estaba.
Infiltrado.
Tú piensa una cosa. Todos los foros que se pueden llamar a sí mismos foros tienen al típico desgraciado, infiltrado, mala persona, que acaba siendo... La gente dice, no, es que un debate ético, lo borramos. Aquí no estamos por debate ético, aquí se borra y a tomar por Matrix.
Ya, pero no es ningún... Era un...
Ya,
o sea, no está registrado en el foro.
Ya. Muy bonito, sí, sí.
Sí, ya vi, porque cuando lo borré te miré y no estabas mirando nada.
Claro.
¿Qué más? Bueno, pues aparte podéis contactar con nosotros pues a través del mail gameover@radiogameover.com. También podéis llamarnos en directo al teléfono 93 373 4340.
¿Pero cómo no lo van a hacer? Pues ¿para qué?
Pero una cosa más fácil, que la gente lo podría hacer. Al igual que la gente escribe chorradas a programas de televisión, pues podéis escribir un mensaje aquí para decirnos vuestras chorradas.
Pero es que la gente que nos escucha tiene mucha más materia gris que esa gente que ve esos programas, por decirlo de alguna manera,
exactamente,
la televisión. Con lo cual ellos tienen mejores formas de pasar el rato, como enganchándose a juegos.
Pero si os queréis gastar las pelas, pues un mensaje al 625-98-98-81 y nos decir lo que os dé la gana menos insultarnos.
Nuestros oyentes son gente inteligente, excepto un par que son un poco...
No, ese no es oyente.
Ah, ¿no?
Pues
no.
Entonces, pues, quita
encima.
Y no hay mucho más que contar.
¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado de eso del foro.
Uy, una cosa, señor Cine. Una cosa que no ha visto la luz, la luz pública de lo que ha pasado en el foro. Uy, ¿qué ha pasado?
¿Algún insultado o algo?
Una cosa.
Bueno, sí, ha dicho caca y todos nos hemos cagado.
Además, también en el foro he visto unas novedades muy jugosas.
Sí, jugosas.
O sea, novedades como, por ejemplo, nuevos comandos, nuevas
comandos.
Bueno, está puesto como mensaje importante en el foro, así que cuando entréis lo podréis ver.
Está muy bien.
Y recordad que podéis escribir todo el mundo porque no exige registro.
Señor Cine ha escrito esta mañana.
Sí, es verdad.
Con un magnífico post en el post de Matrix Revolutions que decía más o menos a lo que va a decir a continuación.
No entiendo a la gente.
Señor Cine siempre a la
hay gente aquí en el chat, sí, que tampoco le gusta Matrix.
Menos mal, porque estaba pensando que ya era yo el único.
Comentará.
No entiendo, la gente no le gusta las películas que están bien y las que están mal, sí.
Comentará esto en su programa Matrix Revolutions.
Sí, tenemos un amplio reportaje de Matrix con cuatro cortes.
Oh.
Tengo toda la película ahora mismo en mi mano.
¿Le cachearon en la entrada del pase de prensa?
Hubo el típico periodista que hizo la gracia de: a mí sí me caché una tía, pero si no.
Ah, seguro que era uno de
ellos. Yo me partía, digo. qué risa. O el típico que decía, uy, cuántos periodistas, nunca había visto yo ninguno en estos pases. Claro, los pases de Colchopán, de películas Colchopán, no a nadie. Pero en este iba todo el mundo, vamos.
Porque será, ¿no? Porque se estaba muy lleno el cine, ¿no? Bueno, luego ya lo comentaré luego en su programa, estaremos ansiosos.
No,
lo de la película Matrix.
Ah, eso sí.
Que mucha gente ha visto ya y de momento ya nos han amenazado los hermanos Wachowski, que me han dicho que uno está a punto de convertirse en mujer.
Sí, es, pero hace tiempo que se hizo.
Bueno,
esto.
Pues me han dicho que va a haber segunda parte dentro de Matrix, con lo cual ya estamos autorizados. Magnífico juego, señor cine, magnífico, soberbio. Bueno, lo pasé yo bien comentándolo, maravilloso. En fin, ¿qué se cuece en el chat, amigo Isaac?
¿Qué se cuece?
Pues los hermanos Wed y Ersagio están hablando como siempre.
O sea, si los Wachowski, uno de ellos quiere convertirse en mujer, ¿cuál de los hermanos Wed Sagio se quiere convertir en mujer? Porque esto seguro que los hermanos, pareja de hermanos frikis, seguro que...
Que los Wachowski se quieren convertir en mujer.
Uno de ellos.
No te enteres, hijo mío.
No, yo es que los rumores me la pelan.
No, que es verdad.
No es un rumor.
Que es verdad.
Es cierto.
Pues vale. ¿Y?
Bueno, pregúntale al Wed Sagio que le interesaría más.
Bueno,
pues
que lo digan ellos. Luego tenemos también a Ghost.
Y
a un nuevo oyente. Bueno, suponemos que debe ser oyente. A lo mejor no nos está escuchando en directo. Porque nos podéis escuchar en directo a través de la página de RadioGameOver.com, que es Ryusei Ken, que está vendiendo, bueno,
seguro que es una chica.
Tiene una gran opinión sobre la Engage.
Como por ejemplo,
Vodafone se va a reír de la Engage y no la va a poner ni de coña. Qué bonita. Otra cosa es que la gente la comparta, no diremos quién es.
Qué bonita Engage, qué bonita Engage. Una magnífica consola que el señor Cine está ya mirando de comprar.
Sí, sí, ahora mismo estoy...
Qué gran funcionalidad, quita la batería para poner un juego. es muy buena. Es muy
mira,
buena.
Es la única consola que no le hemos dedicado un Virtual Over cuando ha salido al mercado. ¿Por qué será?
Es la única consola que no ha vendido que te cagas cuando ha salido.
Es la única consola que no es consola, no es nada. Es una cosa que se pasea por las tiendas. No me... se la ha oído.
No, que algún juego saldrá bueno.
Sí, alguno.
Uno. Bueno, sí.
De despedida.
Salen buenos, remakes, como
bueno,
Sonic.
Tony Hawk.
Bueno, es que es el mismo de Play.
Sí, es el display.
En fin, ya hablaremos un día cuando queramos meternos con la gente, con Gage, gran consola que le auguramos un magnífico futuro, ya ves.
Hay uno en el chat que insulta, ese es el camino, amigos.
Llámame Rappel, Gage tendrá un gran éxito y será una consola de nuestras entrañas.
Sí, sí, bueno, y cuando salga la PlayStation Portable. Y la PlayStation Portable ya fracasó antes de salir con el Gage.
Portable. ¿Cómo se nota que Isaac aprende inglés?
Portable.
PlayStation Portable.
Señor Isaac, ¿qué tenemos hoy de noticias chorradas, no freak, tonterías,
chorras,
estúpidas?
No lo tiene preparado.
No tiene preparado.
Qué poca profesionalidad.
Y ahora tenemos que nosotros que rellenar el hueco.
Hablando de tonterías.
De la temporada pasada, el 3 de abril.
Oye, se manda que es nueva.
Los que tienen menor poder adquisitivo son los que más juegan.
Ah, pues ya la comentamos en
además,
seguro.
Ya lo comentamos.
Fuera.
¿Qué más tenemos?
¿Qué patraña?
Quiere que diga yo una de las mías.
Invéntasela, si no.
Han dicho que van a hacer la tercera parte de Kill Bill.
Bueno, yo.
Los créditos del final sí. Lo van a hacer en una película. Para
bueno, como en Señor de los Anillos, ¿no?
Sí.
Está bien, vale.
¿Qué más? Pues videojuegos contra las fobias.
Esa es buena.
Un estudio de la Universidad de Quebec.
De Quebec.
Outaouais.
Está bien eso. Las universidades siempre son del tiempo libre.
No sé por qué me ponen en Ottawa, porque está en Canadá, Quebec, punto.
Que es un país soberano.
Que Quebec quebecua, tiene una lengua propia,
Destaca el valor de los videojuegos en este campo. Esto es una noticia publicada en Mary Station.
Bueno.
Como todas.
Los videojuegos ayudan a las personas a superar algunas fobias. En el estudio se ha publicado una revista, Cyber Psychology and Behavior, y concluye que los videojuegos pueden ayudar a los pacientes exponiéndolos de forma gradual y controlada a los miedos que sufren.
Sí, ¿no? Te pone miedo a las tetas en forma de pincho y ponen un Tomb Raider.
Los resultados demuestran que a pesar de su bajo coste y flexibilidad, los simuladores de PC pueden ser fobogénicos, y lo que es más, los escenarios virtuales modificados a partir de juegos pueden producir los niveles medios de ansiedad que son más útiles en la terapia.
Señor Cine, páseme un poco de papel fobogénico.
No entendí el chiste.
Que me parto.
Hay un par de ejemplos. Se usó el Half-Life para crear un escenario plagado de arañas con el objetivo de tratar aracnofóbicos.
Sí, seguro.
Un poco como yo. y Unreal Tournament, que con varios escenarios logró ayudar a acrofóbicos, miedo a las alturas, y a claustrofóbicos, miedo a los espacios cerrados.
Fíjate si Lisaco tiene miedo a las arañas, que cuando fue ver Spiderman el tío estaba acojonado. Estaba ahí, sí. ¡No! ¡Qué miedo!
Bueno, pues es que no digo más de noticia porque no tiene más.
No tiene más, ya está.
Qué gran noticia.
Ahí, gran noticia. Ya sabemos, ya sabéis, cuando queráis tener miedo de cosas o ponéis,
sí,
videojuegos.
Me dicen por línea interna que Urdaz iba a hacer un especial de esta noticia, está ya conectando con la zarzuela.
Magnífico, sí. Principio de segunda hora.
Bueno, no me la temerá, que por esto ahora se ha quedado solo en el trabajo.
Ay, por qué lástima me da Urdaz.
Crónica Rosa en Game Over, ¿o no?
Iba a decir una cosa.
No la diga, que queremos seguir en antena.
Perdone, si lo sé, es porque vi el programa del Buenafuente.
URDA.
Que si no, no lo pillo.
Sí, ya, claro.
Sí.
Señor Cine, no diga lo que iba a decir, que queremos seguir muchos años en nuestro programa. Si quiere lo dice.
No como, Kim Munso. No
lo
como
dice
Kim Munso.
Fuera del suyo, fuera de nuestro
en
o en el suyo.
Vale, ya lo diré.
El suyo sí, y ahora lo veremos en Pernambuco el año que viene. En fin, magnífico principio de primera hora con cosas tan magníficas y soberbias como estas. Juego de la semana. Y el juego de esta semana es Final Fantasy Tactics para Game Boy Advance. Historia. Aleluya, hermanos, cuando creíamos que las hordas de remakes asolaban la integridad de nuestra Game Boy Advance, poco a poco aparecen las tropas de juegos de calidad, dispuestos a salvarnos del tedio y aburrimiento de jugar a los mismos truños de siempre. Después de hace dos semanas comentar Golden Sun 2, hoy nos toca analizar otro RPG de los grandes, de los que tienen un nombre con fuerza propia, y en este caso más que nunca, ya que Final Fantasy ya es sinónimo para cualquier persona que haya tocado alguna vez una consola de RPG de calidad. Final Fantasy Tactics Advance significa además el retorno de Square a trabajar para Nintendo, pocos meses antes de que tengamos el gusto de poder disfrutar de Final Fantasy Crystal Chronicles, lo que es bastante significativo viendo el declive que consideramos, consideramos nosotros el declive que ha tenido la saga de Sony. Nosotros creemos que ha ido a peor, pero hay gente que piensa lo contrario. No vamos a...
Bueno, también hay gente que no ha probado los anteriores.
Sí, es una opinión nuestra, sobre todo, dejarlo claro. También es un juego significativo porque es la primera vez que vemos en España el logo de Square Enix. Y eso se te hace raro, especialmente porque en este puñetero país casi nunca veíamos el logo de Enix en un juego. Porque ya sabéis, Enix es una consola tan magnífica que hace juegos tan estupendos que si se vieran en nuestro país habría un aumento de cólicos, de gracias, de derrames cerebrales.
Hombre,
de la genialidad de esta compañía.
Alguno hubo, muy sencillo, muy... No, el Illusion of Time, ¿no?
¿Eso obtenía de Enix? No lo sé decir,
Enix, me acuerdo.
Consulta en los bancos de datos de Game Over.
Me voy a recordar que era de Enix.
Míralo por si acaso.
Pero aún así, muy sencillote, ¿eh? Tenía otras cosas.
A mí me gustaba mucho. Míralo por si acaso. En fin, antes de nada, recordar la coletilla que tiene el juego, que no es un Final Fantasy, es un Final Fantasy Tactics, que hace que esto no sea exactamente un Final Fantasy a la vieja usanza, lo que puede recordar a mucha gente, el clásico juego que vemos, el 7, el 8, el 9, todos estos que han aparecido en España. El primer Final Fantasy Tactics apareció en PlayStation hace ya muchos, muchos años, y era tan bueno y tan genial que nunca vio la luz en España. Manda huevos también otra vez, es el único Final Fantasy, creo yo, que no ha visto la luz en España, y mira que era un buen juego. La historia de Final Fantasy Tactics Advance también manda huevos, por decirlo así. Nos sitúa en el mundo real, o por lo menos lo que se podría considerar nuestro mundo, y su protagonista es Marché, aunque ya sabéis que como en todos los Final Fantasy se le puede cambiar el nombre, o sea, para aquellas personas que quieran ponerle Bisbal o Manu Tenorio al protagonista de Final Fantasy, podrán hacerlo y regocijarse en su tontería, también manda narices. Este personaje acaba de mudarse a una nueva ciudad, llamada Ivalice, y empieza a conocer a nuevos amigos en la escuela. Está muy bonito, todo muy feliz, todos contentos. Uno de ellos se llama Meut y un día aparece en casa con un libro que parece ser mágico. Fíjese usted qué cosas, oiga. Y vaya, se acaba haciéndolo, transportando a Marché, Meut y a todo el pueblo a un mundo paralelo que parece salido de un juego de rol medieval. Un juego de rol medieval muy parecido a los Final Fantasy, porque el señor Meut reconoce ser un gran fan de la saga. ¿Cuántas flores echan los amigos de Square que en medio del juego te suelta? Sí, porque mi juego favorito es Final Fantasy. Ah, cómo me gustaría vivir
el juego de la saga, chaval,
en el mundo de Final Fantasy. Qué ilusión.
Aquí tengo la confirmación. Enix es la creadora de Illusion of Time.
Está bien.
Aunque
a mí me gustó, ¿qué pasa?
Hay un tío que hace análisis del juego y opina que es lo que es lo mejor que sacó Enix para Super Nintendo.
No estoy de acuerdo.
No.
Hay un tío, di el nombre.
¿Qué son los Dragon Quest, señor Setzer?
Esto.
Bueno, en fin, siguiendo con el tema de la historia del juego, pues se transporta todo este mundo, todas las personas a este mundo paralelo muy parecido a Final Fantasy medieval, y Marché parece ser el único que recuerda de dónde viene, del mundo original. Todo el mundo sigue su vida como si nada hubiera pasado, y tendrá que buscarse la vida para conseguir ayuda y para volverlo todo a la normalidad. O quizá no, quizá quiera seguir en este mundo de fantasía en el cual es un personaje importante, o quizá pues busque a sus amigos. En fin, tendrá que buscarse un poco la vida nuestro compañero Marché.
Gráficos. Lo primero que llama la atención en este título, de este apartado, es sin duda el colorido.
Que se acerque usted al micro, que parece mentira.
Vale, vale.
Lleva más años ya que...
Perdón usted. No, usted lleva más años.
Por eso yo estoy bien cerca.
Mucho color inunda la pantalla en cada uno de sus escenarios, y no hay precisamente pocos, desde pueblos hasta parajes naturales como bosques, praderas nevadas, volcanes, etcétera.
¿Volcanes? ¿Dónde?
Volcanes.
Ah, hola amigos.
Todo con un look muy de fantasía y con otro apartado que llama también mucha atención, que son los diseños, tanto de personajes como de criaturas varias. No son Pokémon. Son bastante originales, muy llamativos y con un cierto regusto a otros títulos como The Upris o Chrono Trigger. Los modos gráficos se resumen básicamente en dos, que dependen de los modos jugables. Un primer modo consiste básicamente en menús, y un segundo con los diferentes mapas de batalla que comentábamos antes, además que alguna otra cutscene pues para amenizar la historia. Cuenta con algunos buenos efectos, pese a ser una portátil, para adornar los diferentes hechizos o invocaciones, pero tampoco son maravillas. El caso es que cuando hay muchos personajes simultáneos en batalla, hay alguna ralentización. Pero bueno, como tampoco se le puede pedir milagros a la pequeña de Nintendo viendo la calidad gráfica de este título.
Jugabilidad. Lo hemos dicho antes, ojito con este Final Fantasy, porque no es un Final Fantasy tal y como lo conocemos, como todas las entregas de la saga. Final Fantasy Tactics Advance sigue el esquema del remoto Final Fantasy Tactics de PlayStation, un juego que recordamos no vimos nunca en nuestro país. En el fondo, el mundo, la situación, todo el contexto fantástico es el mismo que en toda la saga, al menos toda la saga, podríamos decir, medieval, porque después los Final Fantasy fueron un poco por las nubes del futurismo y esas cosas.
Menos el 9.
Un poco cyberpunk, todo, pero estamos hablando de Final Fantasy más medievales, los de Nintendo, Super Nintendo, todos aquellos. El contexto en sí es el mismo, lo único que varía es básicamente el modo de exploración y el modo de batalla. Y empezamos hablando del modo de exploración, aquel típico modo en que íbamos dando tumbos por distintos escenarios, descubriendo ítems, resolviendo puzzles y demás. Aquí no está presente, ese es el modo de los Final Fantasy básicos. En Final Fantasy Tactics Advance se nos presenta en su lugar un mapa con diferentes casillas que representan las distintas localizaciones del juego. Estas son o zonas de batalla en las que solo podremos interactuar en caso de encontrarnos con algún enemigo con el que luchar, o pueblos donde podremos ir de tiendas. ¡Jo! Quiero comprarme una espada que me dé conjunto con mi armadura. ¡Marché! Pues vamos corriendo. ¡Venga! o de bares también, podemos ir de bares, amigos, es impresionante, pero no lo que estáis pensando. A los bares en este juego se va a buscar misiones o a escuchar rumores que se dicen por las tiendas o por las calles de las ciudades de este magnífico juego. El modo batalla sí que también varía radicalmente de los Final Fantasy clásicos. Este sistema pasa del sistema de batalla por turnos que todos conocemos a un sistema de tablero parecido a su manera a juegos como Advance Wars o otros tantos títulos que aparecen en Japón. Digamos que el género de unidades por tablero es un género que en Japón gusta mucho y hay decenas de juegos basados en este esquema, no solo el Advance Wars, pero claro, aquí solo hemos visto unos pocos, allí es una auténtica moda. Podremos mover cada unidad por turnos y decidir qué queremos que haga. Las acciones de cada uno son varias, desde simples ataques y magia hasta las habilidades, movimientos especiales que irá aprendiendo cada personaje según el arma que lleve, y que incluyen hasta combos. Además, otra parte muy profunda del juego y posiblemente la que más nos llevará de cabeza es el control de personajes que forman parte de nuestro clan, porque Marché entra a formar parte de un clan de una especie de cazarrecompensas, podríamos decir, y tendremos que controlar los avances de todos los personajes de nuestro clan, decidir su equipamiento, que decidirá qué habilidades aprenden, como hemos comentado hace un rato, y controlar el sistema de oficios, que vuelve a Final Fantasy después de haber estado en juegos como Final Fantasy V o en Final Fantasy II, si no me equivoco. Aquí podremos elegir entre diferentes oficios para cada personaje. Por ejemplo, un humano podrá escoger entre ser mago negro, mago blanco, guerrero, soldado. Tiene diferentes oficios y cada uno permite unas habilidades distintas. Es muy completo en este sentido y, lo dicho, es un modo que nos llevará bastante de cabeza. Es prácticamente lo que más tiempo dedicaremos, a conseguir un clan bastante fuerte para poder llevar a cabo las misiones que se nos ofrecen y seguir la historia, que llegará momentos en que tenemos que luchar contra enemigos finales que requerirán tener un clan muy bueno, porque claro, no estamos solos, tenemos que tener a nuestros compañeros de clan también bien entrenados y para poder llegar, lo dicho, al final.
Sonido. Pues más o menos podríamos decir lo mismo que con gráficos. ¡Ay, no!
¡Ay! ¡Se ha equivocado!
Esa mezcla de páginas que
claro,
se usa.
Es que ha cogido la página de atrás. Como eso de reciclar. Eso pasa por reciclar. No recicléis, amigos, que luego pasan estas cosas.
Estaba hablando del remake de Resident Evil. No. Nuestro querido...
Pues no ha llovido. Pues no ha llovido.
Nuestro querido Tito Uematsu vuelve a los mandos del apartado musical. Aunque un poco en segundo plano, el auténtico responsable de la banda sonora es Hitoshi Sakimoto, habitual de Square, responsable del pasado Tactics o de Background Story. Las melodías tienen un poco de todo, son muy variadas, pero que quedan muy bien en un juego de estas características, aunque a veces son un poco repetitivas, especialmente cuando nos pasamos prácticamente todo el tiempo de juego o en batalla o en menús, y ambos solo tienen un tema musical que podremos llegar a odiar al cabo de un rato. Las melodías diferentes solo son para momentos especiales del juego. Igualmente, una muy buena banda sonora, de aquellas que suenan de maravilla pese a un equipo de sonido pues tan inferior como ese de la Game Boy Advance, aunque los buenos de Square Enix han añadido a su banda sonora un disco en Arrange.
Y en conclusión, llevábamos mucho tiempo esperando el regreso de Final Fantasy a Nintendo y concretamente este juego que tanto prometía y que tanto ha gustado por ahí, por esos mundos, y no ha decepcionado en absoluto. Persona que lo prueba, persona que cae en sus fauces, en fauces de tal Vicente Juego, de aquellos que te enganchan y que no puedes dejar, y como no es precisamente corto, estás perdido durante una buena temporada, así que vida social, ¿para qué? En fin, RPG a los viciantes, de aquellos que gustan a los amantes del género, y recomendable de jugar en una Game Boy Advance SP, porque si no vais a gastar todas las pilas del supermercado, porque anda que no vais a estar horas y horas. feliz retorno de Square a Nintendo y espléndido comienzo de Square Enix en nuestro país. Son este tipo de juegos los que se hacen que a uno le ilusione el futuro, especialmente para el próximo Crystal Chronicles. La espera será dura. Le ponemos de puntuación un 93.
Hola, soy el Hideo Kojima y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over, porque son unos enrollados, ¿o no? Y les voy a partir la cara.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuego, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuego en Game Over.
En fin, tenemos ya con nosotros al señor Cine. ¿Qué nos trae esta semana, amigo?
Hoy traemos un... vamos a desmontar algunas de las teorías de Matrix, porque yo tengo un amigo que ha hecho la carrera de física, no como yo, que es de letras, sino que este hombre está dedicado a una carrera de provecho, trabaja en el McDonald's.
carrera en las industrias cárnicas.
González. Sí. Y hay unas teorías que me ha pasado y que yo, como soy un lego en la materia, pero no entiendo muy bien, pero las explicaré.
Pero va a contar cosas de la tercera, que no ve que hay gente que...
No, es de la tercera, es un poco de todas. Al final muere...
¿Quién muere?
El agente Smith.
Siga.
Bueno, pues
en
eso.
Sección, hay gente que le espera fuera de la radio.
Siempre se ha comentado que en esta saga de Matrix, pues ya tiene mucho que ver con el mundo informático, de que este es un programa accesorio, este es un firewall, este es un no sé qué, este
es una llave trasera.
Llave, qué interesante. Pero yo voy a empezar con la primera denuncia, que es, recordemos que en la peli nos dicen que el rollo este de Matrix lleva funcionando 600 años. Entonces, todo esto viene porque, digamos, los humanos oscurecieron la atmósfera para cortarle, digamos, el suministro a las máquinas.
¿Cómo se dio en el Matrix?
Porque las máquinas iban con energía solar. Vale. Entonces, este hombre me dice, en 600 años la atmósfera no se ha podido ya regenerar. 600 años son muchos, ¿eh? Nos dicen que un invierno nuclear no duraría más de décadas, ¿eh? Según los modelos que hay, científicos y aquello bien, que el invierno nuclear no duraría tanto. No duraría 600 años.
Unos 30 años.
Claro. Además, estas máquinas que son tan listas, no tienen ningún recurso para limpiar el cielo. O sea, es que, a ver, es que un poco cutres. No tienen ni conocimiento, ni educación,
pero,
ni nada para
hacerlo. Pero es que si tuviesen sol, no podrían putear a los humanos.
Claro.
Entonces no habría película.
No habría película. Es que esa es la conclusión a la que llegamos en los argumentos de todas las películas.
Sí.
Si pasa esto, entonces no hay película.
Claro.
Es que si este no conoce al otro,
no hay película. Ahora,
es que si hubieran ido primero a la casa de aquel,
no hay película.
Es que si fuéramos siempre con la razón por delante, no habría cine, no habría película.
Sí, pero...
Entonces no te preguntas, ¿cómo pueden sobrevivir los humanos libres sin sol?
Ahí está. Eso es otra cosa que se comenta aquí también, por ejemplo, el segundo principio de la termodinámica. Vosotros que habéis ido a escuelas públicas no tenéis ni puñetera idea de lo que es esto. Eso es lo que decía Isaac muy acertadamente. Si no hay sol, ¿cómo se alimentan los humanos? Porque la cadena alimenticia del humano se apoya en lo que es la energía solar. En la primera película, Morfeo decía:
vi cómo licuaban a los muertos
para administrárselos por vía intravenosa a los vivos. Eso no puede ser, porque los muertos habrá que reemplazarlos. Pero para eso hace falta mucha más energía de la que producen los propios muertos, porque ya están muertos, ya no producen energía. Así la entropía del sistema aumenta, es decir, el desorden. Por ejemplo, como cuando echamos una gota de tinta en un vaso de agua. Sin una fuente de entropía negativa como el sol, el sistema se les iba a la mierda, pero vamos, en unas pocas décadas. En conclusión, que el sistema no se aguanta por ningún lado. Los hermanos Wachowski,
bueno,
pues, se lo han inventado todo como en Revolución.
Pues más o menos como hoy en día, también. La cosa no se aguanta por ningún lado.
Y luego está el tema este de que Neo es capaz de sentir a los centinelas en el mundo real, fuera de Matrix y todo este rollo. Que entonces nos llevaría a la conclusión de que el mundo real también es una simulación.
Eso es lo que
y
todo
tiene
mundo...
un argumento mucho más interesante que lo que los topencos han expuesto en Revolution.
Eso es lo que todo el mundo pensaba al final.
Pero no, ¿por qué? Porque ahí se quiebra la coherencia de los Wachowski, que dicen
que tenemos que hacer la tercera, sí. Oye, que aquí había una coherencia de argumento.
¿Qué coño? Si ya hemos cobrado. Claro, si estos tíos ya han cobrado, o sea que nada. La teoría es que los humanos han provocado un invierno nuclear. Las máquinas están hechas una mierda, falta de energía, recurren a usar a los humanos como fuente de energía. pero unas décadas después sacará el cielo, las máquinas tienen energía solar, pero en vez de matar a los humanos siguen con el rollo de Matrix. Entonces no entiendo por qué siguen con este rollo si ya ellos podrían conseguir algo, conseguir que ese sol se regenerara o lo que fuera. Entonces, ¿qué? Esta es la conclusión.
Magnífico que asistió un aplauso.
Bravo. La moraleja la vuestra aquí el señor Sagio.
¿Qué dice qué?
Señor Cine, ¿qué quiere? ¿Una película de los Teletubbies o qué?
No entiendo ese comentario, ¿por qué? ¿A qué se refiere el Sagio?
Señor Cine se pelea muy a menudo.
Y luego, acabado con, el señor Cine no ha entendido la peli. A ver, Sagio, no va a explicar lo que pasa en Revolutions tampoco.
¿Hay algo que entender en Revolutions?
Bueno, eso es otro tema. Esta discusión la podéis seguir en los foros de Radio Game Over.
O en el programa del señor Cine, que es pago de cine. No sé para qué.
No, pero él no tiene foros.
Oh.
Sí, como que no tengo foros.
Los nuestros.
El forro este vuestro, que ya me sirve a mí.
Gracias, señor Cine, por su participación tan científica hoy, tan científica
y tan
caótica.
Sí.
Magnífico. A ver si la semana que viene no nos repite este rollo.
La semana que viene tendremos chistes.
Ah, qué ilusión. ¿Y Chuan, para cuándo?
Chuan está ya preparado.
Bien.
Comiqueando.
Pues ya tenemos aquí la única sección, si no tenemos en cuenta las locuras del señor Cine, que se aleja un poco del mercado de lo que es el videojuego, por lo menos la tecnología, para acercarse un poco más al resto de friqueces que abundan en el mundo, aunque más concretamente del mundo del cómic, aunque siempre dejamos un poco de espacio para otras películas, para rol, para cualquier cosa que se considere dentro del ámbito friki, pero ojo, friki en este sentido, no en el friki en el sentido de otros personajes que aparecen por la tele, que yo no sé por qué le llaman frikis a esos personajes de la tele. Aparece el pianista del Parada y le llaman friki. Eso es una mala comparación, porque nosotros luego nos llaman frikis. ¿Qué me está llamando? ¿Pianista del Parada o qué?
Eso viene de América.
Sí, ya.
La moda de freaks.
Freaks.
Que en inglés se refiere a los deformados.
Freaks pero... alas.
No, freaks. A secas.
No, pero en la tienda se llama freaks alas.
También. No. que en primer lugar era para la gente con deformaciones físicas. Pues para de los monstruos, vamos. luego se pasó a la gente que no tenía los gustos que socialmente la mayoría tenían, como el manga y todo eso. Pero hasta eso se ha vuelto comercial, amigos míos. Y entonces hemos pasado a los frikis.
Es triste.
Y yo me pregunto.
¿Tú te preguntas?
Sí. ¿Qué diferencia hay que una persona hable de mangas a que una persona hable de Gran Hermano? Cada grupo tiene sus gustos, ¿no? Por tanto, para los frikis del manga...
Le vamos a cortar el micro al señor Isaco antes de que no...
Para los frikis del manga dirán, es que esos de Gran Hermano son unos frikis, porque hablan de cosas que nosotros no entendemos. Ahí queda esa filosofía. ¿Por qué despreciar?
¿Pero qué filosofía de corchopán?
Hombre, esto es Game Over, el programa de los videojuegos, no esperes filosofía buena.
La patraña, fin.
Para eso te ves el programa del Parada.
Ah, por Dios. La sección de cómic de Game Over a continuación con noticias un poco breves, no tenemos ningún tema largo, pero sí noticias que pueden resultar de vuestro interés. Y antes de empezar, un saludo a nuestros compañeros de Messenger de la Viñeta, el programa de cómics de Com Radio, que hoy cumple 15 años de vida, señores. El programa dedicado al mundo del cómic, sí, lo tenemos que decir, porque es importante, señor Cine, sí. A ver si nosotros conseguimos llegar algún día, primero, a hacer un buen programa, que nosotros no hemos conseguido nunca, y segundo, a esta edad, porque nosotros, ¿qué tenemos? ¿Cuántos años tenemos?
5
años, o sea, nos quedan 10. Pero bueno, mucho me temo que antes llegará el apocalipsis que siempre anunciamos.
Bueno, en fin. Tú llevas 7, ¿eh?
Sí, yo llevo un poco más, pero igualmente no llevo a los 15 de este programa que es de Com Radio, de una cadena vecina, porque ya sabéis que nosotros ponemos los informativos, pues había que decirlo. Además es un buen programa y por un programa que hay en el mundo dedicado a cómic, al menos que se ha llegado a esta longevidad, pues que sea bienvenido, ¿vale? Pues ahí queda la cosa. Bueno, el salón del manga ya ha pasado y ahora es cuando entramos en la clásica etapa post-salón, resacosa como ella sola, dispuestos a no oír nada de salones hasta mayo, cuando llega el del cómic. Aunque dentro de 3 semanas hay el Expo Cómic de Madrid y de nuevo volveremos a tener salao, cosa que ya comentaremos dentro de 2 semanas, porque la semana que viene el señor Volcano, aleluya, aleluya. El salón ha sido uno de los más moviditos de la historia, muy movido, quien no recuerde o no haya oído los diferentes incidentes que sucedieron, desde los libros falsos del señor Izubuchi hasta el mini tumulto que iba a la entrada, que se acerquen al foro y que lo lean ahí, porque ha sido muy movidito, no lo comentaremos aquí porque es bastante largo, pero encontraréis notas sobre los temas, sobre lo que pasó en este salón, en el foro. En fin, hoy tenemos unos cuantos breves y vamos a empezar con el Festival de Cine de Sitges, que sí, ya sé que es algo que debería comentar el señor Cine, pero como es un festival que siempre ha demostrado tener un cariño especial por todo lo que es el mundo del manga y el anime, el señor Cine ya viene corriendo. No vamos a hablar del Festival de Cine de Sitges en su tema, señor Cine, vamos a hablar de animación, de...
Hable, okay, hable. Sí. Si quieres la programación, la tengo.
No, es que vamos a comentar eso. Vale. La programación, un avance de la programación, aunque dicen que es un avance, pero parece que es la entera, la completa. No,
hombre, más no va a haber, o sea, si quedan 2 semanas.
Por eso que dicen avance, pero avance
no,
de qué.
Está cerrada.
Bueno, el caso es que gracias al festival podremos disfrutar de algunas grandes películas de anime en cine que de otra manera nunca hubiésemos podido disfrutar, porque ya conocemos a nuestros queridos amigos, los felices propietarios de salas de cine. Este año nos han prometido también una ración de anime importante para frikis como nosotros. Lo más destacable quizás sería Tokyo Godfathers, que sería algo así como los padrinos de Tokio, ¿no? ¡Ah, la familia, qué bello! La última producción de Satoshi Kon, autor de la genial Perfect Blue, que ya podemos disfrutar en nuestro país, y la también genial Millennium Actress, que se presentó mundialmente en Sitges hace 2 o 3 años. Se presentó en Sitges antes incluso en Japón, y eso siempre se agradece. Parece que al señor Kon le gusta la costa española. Dile tonto al señor. Mola porque ves la cubierta al DVD. Detrás de la cubierta al DVD japonés pone Sitges-u International Cinema Ferium de Hallemore. Dice, y te hace ilusión, dice, oh, qué bonito, qué ilusión.
¿Y quién era el de Valencia Nonaru, el cómic ese de... ¿Sí? Que era de la costa española.
Espérate, que estamos...
¿Sí?
Viene.
¿Es ese?
No, es otro, pero ahora hablaremos. No, es otro. Este es el de Perfect Blue, que ya lo habrás visto, sí. Y Millennium Actress, lo he dicho. Habiendo disfrutado como hemos disfrutado del arte de Kon en estas 2 películas, no dudamos que será una gran película. Su argumento va de 3 vagabundos que encuentran a un niño abandonado y deciden ir en busca de sus padres. Después de ver que Perfect Blue fue así como un thriller y Millennium Actress fue así una película de amor y bonito, ya veremos cuál será el enfoque de esta película, aunque el señor Kon ha demostrado que es capaz de hacer cualquier género perfectamente bien. Más películas que veremos en Sitges: Wonderful Days, es una película de animación coreana, que algunas personas pueden decir, coreana, pero ¿qué dice? Los coreanos han demostrado que están a la altura de los japoneses a la hora de hacer películas de animación, y se ha demostrado con esta película que lleva un par de meses volando por internet, y la gente que la ha visto dice que está muy bien. Es una película situada en un futuro apocalíptico en una ciudad que vive como cualquier organismo vivo. Es un poco Matrix, pero no exactamente. Tendréis que verla para poder juzgarla, pero la gente dice que está muy bien. Yo todavía no he tenido el honor, ya que está, pues me espero a Sitges, ¿no? ¿Para qué me la voy a bajar en DIFX si la puedo ver en Sitges bien? ¿No crees, señor Isako? Digo yo. Y finalmente, otra película de anime que es la que intentaba comentar nuestro compañero Shinya Shako, Andarujia no Natsu. Es una de las últimas fumadas japonesas que se estrenó este verano, y su título traducido viene a ser algo así como El verano de Andalucía. Un anime que sucede durante la Vuelta a España, y su prota es un ciclista llamado Pepe, fíjate tú qué original, que quiere ganarla, para participar en la Vuelta a España y dice, pues la voy a ganar.
Y va de esto diciendo, ¡Ogonor! ¡Ogonor!
Efectivamente.
¡Ogonor!
En su página web podéis disfrutar de su tráiler y ver horrorizados, más bien confirmar, cómo nos ven los extranjeros a los españoles. Ya os podéis imaginar, ole, ole, y mucho ole. Hay una boda de por medio, naturalmente la señora va de folclórica y el señor va de folclórico.
Evidentemente.
Es una magnífica película que nos morimos de ganas por ver en nuestro país, ¿o no? Eso en cuanto a animación, tenemos estas tres películas como destacables. Luego hay las típicas películas de la República Checa. Yo como de eso no sé, mejor no hablo porque a ver si la voy a cagar. También se ha anunciado mucha producción de cine asiático, que será el gran protagonista del festival. Se ha anunciado una multitud de títulos orientales impresionante. No vamos a comentar estos lanzamientos, aparte de porque Servidor no es un experto del tema, pero se puede mencionar, por ejemplo, la película Dragon Head, que es una versión en imagen real del manga del mismo nombre que podemos disfrutar en España desde hace unos añitos, no, un par de años, no sé cuánto tiempo lleva haciéndose aquí. También se pasarán Battle Royale 2, película primera parte que gustó a muchos y horrorizó por tanta sangre a otros, y aunque no sea...
El trailer tiene buena pinta.
Sí, no os voy a decir que no. Y aunque no sea anime, bueno, es animación, pero no anime, el Cid, la leyenda. Esta producción de gran presupuesto española de animación, que bueno, habrá que verla por una vez que los españoles hacemos algo más o menos con mucho dinero, ¿no? Pues al menos habrá que verla, a ver qué tal.
Una crítica. ¿Eh? El Cid esta, el tráiler, sí, lo pasan por los cines.
Sí.
Pero de una manera tan gitana, que lo que han hecho es bajarse el tráiler, que se ve en formato televisión de internet, ¿sí?, y lo ponen en pantalla completa en el cine. Por lo tanto, que si ya los personajes son anchos, porque es curioso el diseño de personajes, son muy anchos, imagínatelo si lo aplastan.
Madre,
al doble del tamaño. Fillon parecía troncos de estos, de los secuoyas esos que hay en América.
Sequoia.
Andando.
Madre. Bueno, en fin, si os interesa más el tema de cine asiático, yo es que siempre he conocido que no soy un gran conocedor del tema, pero en nuestro foro, si vais a nuestro foro, el señor Jazz de vez en cuando nos brinda con magníficos posts relacionados con cine asiático. No sé, Jaco, usted ha podido ver cómo se ha currado unos posts importantes. El señor Jazz, esos pedazos de post.
No, sí, ya se ve el vicio que le tiene.
A ver si puede el señor Jazz hacernos un resumen de las mejores películas asiáticas en Sitges, porque hay muchas, hay demasiadas. Pero bueno, eso ya veremos en Sitges, que si no me equivoco, ya lo ha dicho el señor Cines, dentro de un par de semanas ya comentará en su programa un poco más por encima lo que son el resto de títulos. Más cosas, ya por otro cauce. El 20 de diciembre de este año, obviamente, se estrena en España, y aún no entiendo muy bien cómo, no sé qué se habrán fumado los señores que la han traído, pero bienvenido sea, la película de animación de Sakura Taisen, en cines. Muchos de nuestros oyentes es posible que conozcan esta saga, sea por la cantidad de videojuegos que se han basado en ella, desde Dreamcast, PlayStation, Play 2...
Sea por la cantidad de videojuegos que han llegado a Europa.
Aunque ninguno en España, si ya lo ha dicho aquí nuestro compañero Jaco. O también de las innumerables producciones de animación, que tampoco ha llegado ni una. Pero bueno, es uno de esos mangas que más o menos mucha gente conoce, aunque nunca ha llegado por aquí. En fin, el día 20 de diciembre se estrena la primera de las películas, que creo que hay unas cuantas más. Habrá que ir a verla, aunque conociendo los magníficos equipos de doblaje existentes en España para producciones japonesas, me horrorizo, la piel de gallina se me pone solo de pensarlo. Madre de Dios. Seguimos con más cosas. Una de las preguntas que más gente se hizo durante el salón y que me ha hartado de responder fue la siguiente. ¿Pero realmente acaba así Alita? Bueno, se ganó el último número de Alita. El final es especial, es diferente. Y la gente dice, ¿cómo puede acabar así la serie? No, ya lo digo yo ahora, la serie no acaba así. Hay una siguiente colección dedicada a Alita, es titulada Gun Last Order, si no me equivoco. Y de momento, como tanta gente se ha preguntado, ¿pero cómo puede acabar así? Planeta de Agostini ha confirmado que en marzo del año que viene va a publicar esta colección, al menos por lo menos los primeros tomos de este manga que todavía sigue en Japón, con lo cual los fanáticos de este personaje están de enhorabuena porque podrán seguir las aventuras de este personaje durante mucho más tiempo y tener que renegar de este final que no es exactamente lo que muchos esperaban. En fin, y vamos a acabar con un comentario sobre una próxima edición especial de Ninja Scroll, película que ya tiene sus añitos y que va a sacar Selectavisión en una edición especial en DVD.
¿Selectavisión?
Sí. ¡Brr! Pero bueno, al menos la sacan. Sacan una edición especial de esta película en motivo de su décimo aniversario y de que próximamente habrá una segunda parte, ya se está preparando, y también de la serie de televisión, que se está publicando ahora mismo en Japón, pero que no es demasiado buena, no tiene la calidad de esta película.
¿Y qué? ¿El malo saldrá de la estatua de oro?
Por Dios. Lo malo de Selecta es que seguramente cogerá el doblaje original que hizo Manga Films en su día y lo cambiará, a pesar de que el doblaje de Manga Films no estaba nada mal. Pero ellos son así, no sé por qué lo hacen, ya lo han hecho con Pan Labor, lo han hecho con tantas otras películas. En fin, la edición de DVD tendrá lo típico, los típicos extras que nadie, no interesan a nadie, como entrevistas fotos y además chorradas, en fin.
Sí, Selectavision en el salón del manga. Sí,
pero como es
un... ¡Y a mí que me importa!
Pero como es un anime que muy pocas veces ha visto la luz, digamos, perdón, que está un poco agotado en versión cinta vídeo, pues agradece que lo saquen en DVD porque mucha gente no ha podido disfrutar.
Jukebox.
Bueno, ahora sí que tenemos un poco de tiempo para poder escuchar todo el tema entero, que se agradece porque no hemos tenido casi tiempo de hablar de la banda sonora de Final Fantasy Tactics Advance. Simplemente comentar lo que ya hemos dicho en el juego de la semana, que es una banda sonora compuesta a medio camino entre el señor Hitoshi Sakimoto y Nobuo Uematsu, que vuelve a estar partícipe en una gran producción, que se agradece, porque después de ver los últimos truñacos que había hacía el hombre, se agradece que vuelva un poco a la calidad de antaño. Pero en segundo plano, el principal en esta banda sonora es el señor Sakimoto, que repetimos, es el compositor, el responsable de muchos juegos que no han llegado nunca a España, desgraciadamente, pero entre ellos se pueden hablar de juegos que sí que puede conocer la gente, como el primer Tactics y Background Story, que sí que apareció en España, si no me equivoco. Un juego que se hacía muy complicado en los menús, que la gente que lo ha jugado dice, pero qué complicado aprender a manejar correctamente ese juego, era muy difícil. Pero eso sí, tenía una banda sonora muy buena, y los que escuchen el programa desde hace tiempo lo sabrán perfectamente, porque la hemos puesto en cantidad de ocasiones, incluso lo hicimos en su día, si no recuerdo mal, una Jukebox. La banda sonora, pues, viene en dos discos, un disco con la versión que se escucha durante en la propia consola Game Boy Advance, y una versión en Arranged, además de un tercer disco que salió aparte en Japón, titulado White Melodies, que trae versiones todavía Arranged de la Arranged. O sea, tienen la lista de la cosa. Haces un Arranged de la Arranged, pero son títulos un poco, un tanto especiales, un poco diferentes. No los hemos puesto porque no hay ninguno que me guste demasiado, y yo creo que lo mejor es poner los temas originales, los que ha participado el señor Uematsu y que ha hecho también. El último tema que escucharemos es Fulfilled Dream Segment. Oh, qué, cómo me pongo cuando hablo inglés. ¿Qué significa esto, amigo Isako?
Me gusta comer chocolate con nata.
Impresionante. Escuchemos el tema ya hasta el final del programa. Echar tiempo encima, así que vamos a ir despidiéndonos. Como somos pocos en el estudio, esto me parece que va a ir muy rápido. Señor Isako,
buenas tardes y hasta la semana que viene.
Impresionante. Señor Cine, que viene a continuación con su programa y hablará de Matrix y esas cosas.
Me despido.
Despídase si quiere.
Hasta ahora.
Hablará de Matrix, me lo promete, me lo promete.
Ahora vengo.
Bueno, yo también me despido, nos veremos la semana que viene. Acabamos el programa con este magnífico tema. La semana que viene no faltéis, que si Dios quiere volverá el señor Saeva y también tendremos al señor Volcano.